una vez más a Radio La Vide, más concretamente a Café con América, el podcast del área de Historia de América de la UPO. Hoy, una vez más, no podríamos estar en mejor compañía. Estamos en el estudio Joaquín, Elena y nuestro invitado, el profesor Enrique Ayala Mora. En la actualidad, el doctor Enrique Ayala imparte docencia en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la sede de Ecuador, y también en el Máster de Historia de América Latina, Mundos Indígenas de la UPO. Es un enorme especialista de los procesos de construcción del Estado-Nación, además de que disfruta de reconocimiento internacional, es miembro de las Academias de Historia de Bolívar, Ecuador y España, de la Asociación de Historiadores de América Latina, de la Asociación de Historiadores del Ecuador. Por si fuera poco, ha sido rector de la misma universidad, en la que es docente, tanto en su sede en Ecuador como en la boliviana. Fue director del primer posgrado en Historia Andina, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y es consultor de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio. Por destacar algunas de sus infinitas publicaciones, nombraremos los libros De colonias a estados nacionales, Independencias y descolonización en América y el mundo en los siglos XIX y XX. El poder y la muerte, crímenes políticos en el Ecuador, 1830-1859. Y Ecuador del siglo XIX, Estado Nacional, Ejército, Iglesia y Municipio. Con esto, ya vamos llegando al fin de la presentación, pero no nos podemos dejar atrás el siguiente dato, y es que Enrique Ayala fue también, nada más y nada menos, vicepresidente de Ecuador desde el 2019 hasta el 2021. Con esto, le doy paso a los dos protagonistas de la entrevista.
Hola, buenos días. Yo soy Elena. Estamos aquí con el doctor Enrique Ayala Mora. Este es nuestro segundo programa de Café con América. Para empezar, quería darle las gracias por dedicarnos su tiempo para colaborar con esta actividad de divulgación aquí en la Universidad Pablo de la Vide. Y bueno, ya después de la presentación que ha hecho un poco Joaquín sobre su vida y sobre su trayectoria académica, me gustaría, pues, si le parece bien, que hablemos un poquito de su carrera en el ámbito de la historia, la universidad, y también un poquito de su carrera política y nos dé su opinión como experto y profesional, ¿no? Bueno, para empezar, pues me gustaría preguntarle un poquito como los inicios, ¿no? Que al final es lo que nos marca a los estudiantes de historia, cómo empiezan los grandes investigadores, cómo empiezan los grandes profesores, cómo empezó todo su interés por la historia, por los estudios modernistas, cómo empezó su trabajo en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador y sus estudios doctorales que culminaron en la Universidad de Oxford. O sea, ¿qué le hizo decantarse usted por la historia? ¿Le llamaba desde joven? ¿Tuvo algún profesor o profesora que le marcase en su trayectoria?
Bueno, un abrazo a ustedes, a los alumnos de este programa en el cual yo ya vengo trabajando como 20 años, participando como 20 años. En realidad yo estuve el año que se fundó la Universidad Pablo de la Vide, yo era joven rector todavía en ese entonces, en Quito, y estuvimos en ese grupo que se nos invitó para la primera universidad orientada hacia América Latina que se hacía en España, ¿no? Y concretamente está en Sevilla, donde debía estar. Una pequeña rectificación. Yo no he sido vicepresidente del Ecuador. Fui candidato a la vicepresidencia de la República. De lo que sí fui vicepresidente es del Congreso Nacional, porque fui legislador varias veces. Bueno, yo a ratos creo que no hubo un comienzo en mi vocación por la historia. Estuvo un poco ahí siempre. Yo vengo de una familia de intelectuales de provincia. Mi madre fue maestra, mis abuelos fueron gente, poetas locales, y una familia con una biblioteca estupenda en la época en que no había todavía televisión en nuestra ciudad, ni en el país, en donde la radio no tenía programas adecuados, y entonces pues nosotros nos distraíamos leyendo. Yo comencé leyendo los libros de historia de la casa, de la familia, ¿no? Libros de historia que al principio eran cosas más livianas, pero curiosamente, yo siempre cuento esta anécdota, alguna vez ya estaba en el colegio, tenía unos 13, 14 años, y el profesor nos advirtió que había un libro de historia de un arzobispo de Quito, que es una historia del Ecuador, pero que había un tomo que estaba prohibido, que era el tomo cuarto. Ese tomo, este arzobispo, cuando era cura, lo preparó aquí en Sevilla, investigando en el Archivo de Indias, y le sacó los cueros al sol a todos los curas y monjas en sus irregularidades de hijos malnacidos, de túneles que se pasaban de un convento a otro, etc. O sea, fue una especie de escándalo surgido desde la misma iglesia. Entonces ese tomo era pues el tomo prohibido. Pues ese me lo leí primero. Y entonces, a escondidas de mis tías abuelas, que eran muy católicas. Y digamos, mi vocación por la historia vino más bien por el lado de la curiosidad, por las rupturas, por estas situaciones de desorden social, si se cree, o de enfrentamiento de la iglesia con la sociedad. Bueno, luego me leí la historia de Cantú, que estaba ahí en la casa, ¿no? 40 tomos, no me los leí los 40, sino los pocos puntos que me interesaban. Y luego, claro, tuve profesores de historia en la secundaria que nos orientaron bien algunos de los alumnos. Tuvimos gusto por esto, y de manera que cuando ya llegué a la universidad yo ya había definido que quería estudiar historia. Mi padre obviamente se oponía, quería que estudie derecho porque la historia era una cosa, un adorno, decía él, está bien, pero cuando seas abogado puedes escribir algo de historia, ¿no? Y si yo quiero ser un profesional. Yo fui de la primera generación de ecuatorianos y de andinos, en Colombia y Perú pasaba más o menos lo mismo, y en Bolivia un poco más tarde, en que resolvimos ser historiadores profesionales. Y no éramos abogados ni médicos dedicados a la historia. Pues lo logramos. Yo me gradué primero en la Universidad Católica, en lo que entonces era la licenciatura y el doctorado. Y luego me fui a estudiar en Oxford, en la Universidad de Essex, con una beca, y hice el máster. Y luego terminé en Oxford. ¿Por qué terminé en Oxford? Porque uno de los profesores del Centro Latinoamericano de Oxford, que acaba de morir hace un año, Malcolm Dees, tenía interés en estudiar a Eloy Alfaro, la figura de este caudillo ecuatoriano de dimensiones latinoamericanas, con mucha presencia, sobre todo ahora de épocas de presencia del bolivarianismo en nuestros países. Alfaro era un gran bolivariano. Entonces, pues, él se interesó, me invitó a dar una charla, me invitó a trabajar juntos y al final me consiguió una plaza de doctorado en Oxford y de ahí me gradué. En Inglaterra nacieron mis dos hijos, viajé y había casado. De manera pues que tengo una experiencia oxfordiana interesante. Vuelvo con alguna frecuencia, me piden que dé algún curso o al menos una charla cuando voy de prisa. Pero me instalé en Quito. Fui profesor de la Católica, de mi universidad primero. Luego pasé a ser profesor en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y al fin me encargaron una fundación de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito en 1992. Y desde ahí estoy trabajando en la universidad ya 32 años, ¿no? Y fui rector durante un largo tiempo, no me preguntes qué largo, pero ahora le daba un abrazo a Paco, al rector de la universidad que está en campaña de reelección. Yo conozco a Paco desde que fue un muchacho, porque Rosario Valpuesta, la fundadora de esta universidad, fue directora de nuestro primer programa doctoral en Quito, en Derecho, y fue llevando a su discípulo a que se estrene como profesor doctoral. Y era Paco que estaba, estoy hablándote del año 2002. O sea, estamos hablando de hace 22 años, ¿no? Paco tenía ese mismo aire de juventud, todavía mayor que tiene ahora. Entonces, pues, algún rato el vicerrector preguntó, ¿y por qué nos han traído este niño de pecho a que venga a dictar clases? Fue muy exitoso, a tal punto que tiene excelentes evaluaciones y hasta ahora es nuestro profesor. Él, aún siendo rector, se da tiempo para ir a la universidad. Bueno, entonces pues yo me puse a organizar esta universidad. Al principio me dieron un papel, no teníamos nada, y conseguimos apoyo del gobierno de entonces, apoyo de las instancias de la comunidad andina, y ahora pues la universidad a los 32 años, ya tiene 32, ha crecido, es el centro de posgrado más grande del Ecuador, tiene 3.100 alumnos, solo posgrado, no hay carreras, y es uno de los más conocidos, me atrevería a decir que prestigiosos de la región andina, ¿no? Ahí la presencia, la ayuda de gente de la Universidad de Pablo de la Vida ha sido importante, ¿no? Yo me conecté con Juan Marchena el año siguiente a que se fundó la universidad en Quito, de manera que con él establecimos el área de historia, el máster en historia, el doctorado en historia y el postdoctorado en historia. Con Juan tuvimos una relación muy estrecha, su muerte para nosotros fue muy dolorosa, Y claro, pues con él avanzamos mucho y varios de los docentes del propio Justo, ahora incluso me ha traído hasta la puerta y quien ha invitado al programa, o con José María Miura, bueno, no voy a mencionar a todos los docentes colegas con quienes hemos tenido una buena relación. Varios de ellos nos han ayudado a dirigir tesis, a dar cursos, etcétera. De manera que con Landina, la Universidad Pablo de la Vida tiene una relación muy especial que nosotros valoramos mucho y que además pues se proyecta hacia nuestros alumnos, ¿no? Incluso ahora hay un concurso entre estudiantes egresados para estancias de un mes aquí en la Olavide, entre los graduados, para poner solo un caso de esta relación. Y luego, para satisfacción nuestra, la mayoría de los miembros de un programa de la Unión Europea, por ejemplo, de que están participando sobre un tema el cual coordinamos en Quito, pues la mayoría de los españoles van a Quito, ahí los vamos a recibir. De modo que, bueno, tenemos una activa y muy rica relación que para mí es una satisfacción muy grande. Ahora, ya liberado de las responsabilidades del rectorado, pues me dedico un poco más a los temas académicos y a la docencia y a viajar un poco, porque cuando era rector era más difícil, había que estar todo el tiempo. Bueno, ya te he contestado casi toda la pregunta, un poco largo. Las próximas espero que no sean tan...
Nada, no se preocupe. Es en relación con lo que usted ha comentado de la universidad, como rector también, como la fundación. ¿La universidad por qué surge? O sea, ¿de dónde surge la idea de crear un...? O sea, ¿cómo surge la idea de la necesidad de crear una universidad que recoja la investigación histórica? Porque si no, ¿qué nos ha dicho? La carrera de historia, el máster en historia y el doctorado en historia, ¿no?
Bueno, carrera no tenemos.
Ah, bueno, perdón, posgrado, como he dicho antes.
Sí. Bueno, yo no estuve ahí. En 1985 se resolvió fundar en el marco de la comunidad andina la universidad y comenzó a funcionar en 1988 en Bolivia. Ahí fue la primera sede de la universidad y ahí está todavía. Una sede más bien pequeña que funciona en esta hermosa ciudad de Bolivia, que es la capital oficial del país y que en uno de cuyos palacios funciona precisamente la universidad. La universidad al principio fue una institución de poco impacto en la comunidad porque se dedicaba básicamente a organizar eventos, una cosa parecida a la Universidad Internacional de Andalucía, y hacer algunos másters. Pero con el tiempo pues, la universidad fue volviéndose una necesidad de nuestros países. ¿Por qué existe la Universidad Andina? Porque en los países en donde funciona, Bolivia, Ecuador, y luego funciona en Venezuela, había necesidad de tener un posgrado de calidad y además un posgrado en el que puedan confluir alumnos de toda la región y alumnos que vienen de fuera, ¿no es cierto? Y entonces, pues cuando fundamos la universidad en Quito, la sede quiteña, que fue el 92, o sea, algunos años después que se fundó la universidad, y ahí me encargaron a mí que la dirigiera, yo tenía alguna experiencia de haber dirigido proyectos en otras instituciones, en la Universidad Católica o en Flaxo. Entonces, pues, la universidad surgió porque el posgrado se desarrollaba en el área andina, el máster, en primer lugar, y en segundo lugar el doctorado. No solo en historia, obviamente, ¿no?, sino en muchos campos, el doctorado, los programas de máster y maestría se han desarrollado mucho, pero al principio había necesidad de estas instituciones especializadas. Las universidades comunes y corrientes no tenían facilidad de organizar estos programas de posgrado, ¿no? Entonces, pues el posgrado, la universidad fue una pionera en posgrado en prácticamente todas las disciplinas. Ahora ya se han desarrollado más en otras universidades, pero sigue siendo la Andina el espacio en donde confluyen estudiantes colombianos, ecuatorianos, obviamente, peruanos, bolivianos, hay muchos brasileros, hay chilenos y también españoles, ¿no? Y tenemos unos cuantos catedráticos españoles que son nuestros exalumnos, de manera que eso ha sido para nosotros. Y algunos rectores de fuera del Ecuador, que son rectores que fueron formados en la universidad. Entonces, ha cumplido un papel de integración académica, no solamente entre los países andinos, sino también con algunos otros espacios, como el caso de Sevilla. También hemos tenido alguna relación con la Universidad de Sevilla, con la Universidad Hispalense, un convenio con la Universidad con la Complutense de Madrid, y además con la de Alcalá de Henares, o sea, con las dos Complutenses. Y algunas otras relaciones, como con la Universidad de Valencia, y con España tenemos algún contacto que nos ha permitido intercambiar profesores, estudiantes, y también con otras universidades. En realidad, con algunas el convenio está firmado y hay poco movimiento, con otras estamos muy activos, ¿no? Eso pasa en todas las instituciones, en realidad. Depende mucho de las personas que impulsan los intercambios.
He creado entonces una red internacional de comunicación, sobre todo para nuestro ámbito, ¿no?, que es la historia, con cientos de universidades entonces, no solamente en la zona andina, sino también a lo mejor en otros países de América Latina, ¿no?, como Cometa, y con Sevilla, ¿no?, sobre todo, que hasta al final la sede de la universidad ha sido una red global de comunicación para nuestro ámbito, ¿no?
Claro, en lo cual personas como Juan Brachena cumplieron un papel muy importante. Aquí, cuando todavía no había la UPO, estábamos vinculados entonces a la Universidad Internacional de Andalucía. Aquí se hizo una de las primeras reuniones para la preparación de la historia de América Andina, que es una historia general de la región andina, no país por país, sino desde Venezuela hasta Chile, ¿no? Y entonces en esa historia, pues ya estuvo participando Juan Marchena, entre paréntesis, tuvimos la posibilidad de tener al presidente del Comité de Redacción de la Historia de la América Latina de la UNESCO, Germán Carrera, en fin, estuvo una delegación muy importante. Aquí comenzó, fue el segundo encuentro para preparar. Y ahora estamos ya en el último tomo, en el último volumen de la historia de América. Hemos hecho un gran esfuerzo de 8 volúmenes para hacer una historia del conjunto del área andina, no, no solamente esta relación bilateral, ¿no?, que es importante. Y luego hemos hecho muchos estudios sobre temas comparativos entre la región andina y en algunos casos temas comparativos entre España y la región andina. Porque la idea de una universidad internacional como la que nosotros tenemos se justifica solamente si hace estudios comparativos, si no, no tiene sentido, porque para hacer buenos trabajos de investigación están las otras universidades.
Y entonces, en relación con lo que usted comenta de la necesidad, ¿no?, de hacer un estudio comparativo, de hacer una unidad, en relación a su trayectoria como profesor y como docente, sus trabajos se centran sobre todo, ¿no?, en lo que es la historia global y la identidad nacional del Ecuador, ¿no? Me gustaría preguntarle sobre eso, o sea, me gustaría preguntarle sobre si nos puede hablar un poquito de sus investigaciones, de qué impacto ha generado en la concepción de la historia aquí, tanto en Sevilla, ¿no?, en la Olavide, como en general en el ámbito andino, y de todas sus obras, pues cuál sería que usted clasificaría como clave para que entendamos la historia en Ecuador.
Bueno, te quiero contar una cosa que les va a parecer escandalosa a quienes nos están oyendo, y es que yo soy un historiador que nunca ha trabajado en un archivo de indias, cosa que parecería un crimen, ¿no?, porque uno busca venir al archivo de indias y es una especie de el Santa Sanctorum de los estudios latinoamericanos. Uno tiene que haber estado en el archivo de indias, investigado, citado, etcétera. Incluso nuestro máximo historiador, que ya lo mencioné, el arzobispo González Suárez, vivió aquí 2 años trabajando en el archivo de indias. Pero yo no he estudiado. He ido al archivo de indias de turista para conocer el edificio. ¿Por qué? Porque yo hago historia republicana. Y el archivo de indias, historia republicana o historia de los países después de la independencia, no hay.
Claro.
¿No? Incluso en el caso de Cuba y Puerto Rico, los documentos que están en el archivo se refieren al siglo XIX, pero cuando eran todavía colonias de España. De manera que no he necesitado ir al archivo de indias porque las fuentes de mi investigación están en otros lugares. He trabajado, sí, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Eso sí, he trabajado porque la correspondencia diplomática es una fuente importante de información para los estudios decimonónicos. También la prensa española, ¿no?, sobre en algunos aspectos que nos han interesado. Hemos revisado prensa española que también están en las bibliotecas posteriores, no están en el archivo de indias. De manera que, para disculparme, sí he trabajado como historiador en archivo en España, pero no en el de Indias. Porque efectivamente mi preocupación desde muy muchacho, desde muy joven, fue la idea de cómo se puede hacer una historia política renovada, que no sea solamente las biografías de los caudillos, de los obispos, de los generales, sino que se haga una historia del pueblo. te quiero contar que en mi época, pues, en los años 60, entré a la universidad del año 68, ¿no? No solamente hubo mucha bulla en Europa y en Estados Unidos, no solamente que hubo la rebelión de París, sino que en América Latina hubo una secuencia de levantamientos universitarios. Yo estuve muy jovencito ahí en estas épocas, y entonces, pues, nosotros optamos por una militancia de izquierda. Yo me afilié yo muy jovencito al Partido Socialista, y entonces, en el que estoy hasta ahora, ¿no?, en Ecuador. Entonces, pues, este compromiso con la historia no ha sido solamente un compromiso académico, sino un compromiso de alguna manera político, en el sentido de que intentamos renovar la historia ecuatoriana y la historia latinoamericana. Y efectivamente, pues, una de mis primeras acciones, aparte de ya obtener cierta formación, que es la que me permitió mantener la cátedra y comenzar a escribir, fue el preparar materiales, producir investigaciones que renueven la historia. En ese sentido, yo formé parte de un movimiento que se llamaba La Nueva Historia del Ecuador, que fue paralelo a un movimiento de La Nueva Historia de Colombia, La Nueva Historia del Perú. Es decir, hubo una renovación de los estudios historiográficos, influidos en parte por el marxismo, en parte por la iglesia de izquierda, en parte por visiones antropológicas muy indianistas, si se quiere, ¿no?, y en parte también por algunas actitudes democráticas de gente que venía de Europa y de Estados Unidos, con posiciones más críticas a veces, pero digamos democráticas. No hay que olvidarse que en esa época había mucha dictadura entre nuestros países. Yo fui, durante toda mi época universitaria, teníamos una dictadura militar. Y entonces, pues, todo esto hizo que el contenido de nuestra historia fuera un contenido crítico de la historia tradicional y un intento por hacer del pueblo, de los sectores sociales, de las grandes actores, de las grandes actores colectivos, los ejes del estudio histórico, dejando la historia más biográfica, tradicional, ¿no es cierto? Entonces, yo regresé a estudiar de Inglaterra a Ecuador el 82, y el 82 ya me hice cargo de la coordinación del esfuerzo de hacer La Nueva Historia del Ecuador. Fue un esfuerzo enorme. Ahora no entiendo cómo pudimos haber hecho semejante esfuerzo. Era la juventud y las ganas de trabajar, ¿no? 15 tomos, una especie de 15 tomos de una revisión de la historia desde la época aborigen hasta los años 90. Y claro, 82 autores. Bueno, si te me suena, por ejemplo, uno de los autores más destacados de la historia fue Joseph Fontana, que había sido profesor nuestro en Quito. Yo lo llevé a trabajar en Quito, y Fontana nos escribió La Crisis Borbónica, ¿no?, la visión desde España de las reformas borbónicas. Para mencionarte un caso, ¿no?, ahí estaba Frank Salomon, por ejemplo, Udo Obrem, para mencionar los que colaboraron con nosotros. Entonces, la obra que yo creo que es más importante, la que más influencia ha tenido, no es una obra individual, sino es una obra colectiva que yo coordiné. Yo escribí 5 artículos de los 82, de manera que no puedo considerarme ni mucho menos un autor, pero me volví un referente del trabajo de La Nueva Historia, a tal punto que luego, posteriormente, he producido un manual de historia en 2 tomos que se utiliza en los colegios, y un pequeño resumen de historia. Desgraciadamente no lo tengo, pero sí, nos vemos en estos días te lo voy a dar. Un resumen de historia del Ecuador pequeño, que es, digamos, una especie de introducción a la historia ecuatoriana, que en el Ecuador lo ve todo el mundo. Está traducido al inglés, está traducido al alemán. Y así ha tenido mucha influencia, ¿no? Porque yo quiero decirte algo como colega. Un historiador que no divulga pierde su tiempo. Pero por desgracia hay muchos colegas, muchos historiadores en el mundo que escriben para que otros 2 historiadores los lean. Ahora, sobre todo, que hay esta obsesión de las citaciones de las revistas indexadas, etcétera. Entonces, eso lleva a la historia a una especie de encerramiento entre expertos, y eso no influye en la sociedad. Yo, más que tener citaciones, que las tengo, obviamente, tengo una obra bastante amplia, más que tener citaciones en tal o cual de estos sistemas de control que existen, A mí me parece que haber influido en la opinión pública, en los que no son historiadores, para que conozcan una nueva versión de la historia del país, es más importante. Por eso es que yo personalmente he tenido mucho esmero en divulgar. Por ejemplo, me comprometí a escribir los textos escolares de Ecuador. Y de un momento dado se editaban 1,000,000 y pico, de 1,000,000 y tantos. Textos escolares, ¿no? Para mí eso es una gran satisfacción, porque todavía me encuentran en la calle algunas personas y me dicen, usted fue, pues yo estudié en sus libros. Y dice, esperes que no hayas perdido el año, le digo, porque me vas a odiar. No. Sí, en realidad, esa es una satisfacción. Claro, hemos hecho, tú mencionaste algunos libros que son de investigación, propiamente dichos, ¿no? Que también son producto del trabajo como académico, pero yo valoro mucho la divulgación. Y entonces La Nueva Historia fue nuestro primer esfuerzo en ese sentido. Luego, pues, estos niveles de conocimiento de la historia del país han sido muy ampliamente difundidos y eso a mí me satisface mucho. Luego, claro, ya en el campo de la especialización, yo quise estudiar la República y en realidad lo que vengo es precisamente el tema de mis charlas en el máster, ¿no? Ahora, es el cómo se construyen los estados nacionales, cómo comienza la construcción nacional en el siglo XIX. Es decir, cómo se inventan estas naciones, que son América Latina, que se inventa casi al mismo tiempo que en Europa. Porque las naciones europeas no son tan viejas, surgen de la modernidad, luego de la Revolución Francesa, y las naciones latinoamericanas no son tan nuevas como a veces nos venden en la tradición común, ¿no? Son viejas, comienzan en los años 20, 30 del siglo XIX, más o menos lo mismo. En realidad, países como Bolivia o países como Chile, son más antiguos que Italia. En los años 20 estaban ya fundados Chile y Bolivia, como hoy los conocemos, como Estados-Nación, e Italia recién en 1860. Y Ecuador se separa de Colombia, de este gran experimento que lideró Bolívar, de un bloque de países que intentó hacer la Gran Colombia, que no funcionó, en 1830. Es decir, 42 años antes, o 41 años antes que se funde Alemania, ¿no? En Versalles, cuando la guerra franco-prusiana produjo la invasión de París por los alemanes, la alianza alemana, y la proclamación del Kaiser como emperador, ¿no? Y la fundación del Segundo Reich. Es decir, nuestros países no son tan nuevos, son países viejitos ya.
Sí, pero nos hacen creer que no, que Europa es el viejo continente, América es el nuevo.
Eso es falso,
¿no? Claro, ahí es importante lo que usted ha comentado, ¿no? La labor de divulgación, de que los investigadores no se queden en un libro que lean dos personas más, sino que llegue a la gente, que cale en la población, que es la verdadera labor de la historia, ¿no? Que la gente
comprenda. Voy a poner un ejemplo que ustedes lo han vivido. Y yo tengo muy buena amistad con Manuel Chust y mucha admiración por su trabajo. Y hecho contribuciones muy importantes a la investigación histórica. Pero escribió un librito corto, pequeño, sobre el trienio liberal. Yo me lo leí de un tirón, una noche. Y el día siguiente le llamé a felicitarlo, desde Quito le llamé. ¿Por qué? Porque me parecía que era la primera vez que yo entendía el trienio liberal. Porque yo no puedo estudiar el trienio liberal como estudian los españoles, que le da más tiempo, etc. Pero para mí fue lo suficiente para entender un fenómeno y entender además sus repercusiones en América, que fueron enormes, enormes. Y entonces, ese librito de divulgación, escrito con criterio académico, con rigor, porque no son cosas light, ¿no? Son cosas bien hechas, pero en un lenguaje y con un ritmo de estudio que implica un énfasis distinto. Ese librito es un clásico y mucha gente lo habrá leído en España sin ser historiador y habrá entendido que se estaba festejando 200 años de qué. Digamos, conmemorando, porque festejar es otra cosa, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos en el año de la última batalla perdida por los españoles en América, ¿no? Ayacucho. Entonces, en diciembre de este año habrá motivos para cumbres presidenciales, reuniones. Justo Cuño precisamente tiene un lindo librito sobre Ayacucho, libro corto en que asimismo repasa la independencia y también se dedica a contar cómo fue la batalla. Obviamente él no ha investigado nada nuevo, ha hecho una revisión bibliográfica muy bien hecha, muy bien citada, pero la gente va a enterarse qué fue. Entonces, esa función del historiador es una función que no hay que descuidarla. Y por desgracia, algunos colegas enseñan en la cátedra que eso deben hacer los periodistas o deben hacer alguien, porque nosotros estamos solo para hacer investigaciones que merecen ser recogidas por la Real Academia de Historia. Eso yo creo que es un error. El historiador tiene que ser un maestro de la sociedad, muy limitadamente, pero tiene que contribuir a que la sociedad se entienda a sí misma. Y no se entiende a sí misma haciendo estudios de 400 páginas sobre 3 años de la vida de un pueblo perdido en la Sierra Morena. ¿No? Eso no. Eso está bien para que haga una tesis doctoral una persona. Todos hemos hecho tesis doctorales de estudios muy puntuales. Yo mismo escribo mucho sobre mi tierra, sobre Ibarra, sobre una pequeña ciudad que queda al norte del país. Pero en un momento dado en que uno tiene que producir para divulgar.
Claro, tiene que llevar a cabo una labor más de educar a la sociedad. Claro. También es la labor del historiador también. También en relación con esto le quería preguntar por su carrera política, porque comenzó en la universidad, ¿no? Y quería preguntarle, como miembro del Partido Socialista de Ecuador y como investigador, ¿cómo cree que se han desarrollado los movimientos políticos? ¿Cómo ha influido en Ecuador los movimientos políticos izquierdistas en la academia, en la universidad, en la política?
Bueno, hay dos cosas distintas, ¿no? El socialismo se fundó en el Ecuador, como en otros países, en los años 20. En realidad, el Partido Socialista Ecuatoriano es más antiguo que el chileno. Se fundó en 1926. Hubo una discrepancia muy fuerte, una división el año 31, y ahí se dividieron entre comunistas y socialistas. Los estalinistas fundaron el Partido Comunista y los socialistas se quedaron con su Partido Socialista. Son dos partidos que han caminado juntos, o caminaban juntos, porque ahora se ha desaparecido el Partido Comunista Ecuatoriano, que tenían sus discrepancias, fundamentalmente por la concepción de si dependen o no de la Unión Soviética, y los socialistas eran más nacionales, en fin. Pero la influencia que tuvo la izquierda, no solo el Partido Socialista, sino el Partido Comunista también en Ecuador, y en otros países como en el Perú, por ejemplo, para solo mencionar dos, para no mencionar Bolivia, en donde también fue importante, en la cultura fue inmenso. Es decir, la cultura desde los años 20, desde el indigenismo de los años 20 hasta los años 80, está informada por la izquierda, ¿no? Los grandes pensadores de nuestros países fueron militantes de izquierda, en todos nuestros países. El más grande, el más importante de todos, un socialista peruano, Mariátegui, ¿no? José Carlos Mariátegui, para mencionarte solo un nombre, para no confundir a nuestros oyentes. Es decir, la izquierda cumplió un papel muchísimo más definitorio en la cultura que en la política. Porque en algunos aspectos los partidos de izquierda han sido más bien marginales, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, la izquierda marxista se volvió marginal porque la izquierda fue ocupada por un movimiento nacionalista que es el APRA, que no me voy a poner a explicar qué es el APRA, un movimiento populista que copó, digamos, el espacio. Lo mismo sucedía en otros países. Y en el caso de Colombia, en cambio, el Partido Liberal sigue teniendo una ala izquierda, llamémoslo así, de cierta presencia, y entonces pues los partidos de izquierda no tuvieron, al menos hasta los años 60, 70, un peso mayor. En el caso de Colombia, por ejemplo, sí fueron el caldo de cultivo, el inicio de algunos movimientos de guerrilla. Desde que vuelven los sistemas constitucionales en nuestros países, después de las dictaduras, porque solo Venezuela y Colombia se libraron de tener dictaduras en los años 60 y 70. Colombia y Venezuela las tuvieron en los 50. Pero las dictaduras militares, gorilas, como la de Brasil, o este horror de Chile o la Argentina, con todo el baño de sangre que eso significó, pues no se dieron Ecuador ni Perú. Ahí tuvimos dictaduras más bien, digamos, los progresistas, pero dictaduras al fin. Y entonces, después de esa época, ya la izquierda comenzó a tener cierta presencia electoral, con un peso en nuestros países. Y desde luego, pues, en Perú, por ejemplo, llegaron a tener casi un 20% de la población. En la alcaldía de Lima la manejaron en varios momentos. Y luego, pues, la izquierda tuvo un reflujo. Por desgracia, Perú es un país en donde la política está depredada. No hay más que ver quiénes han ejercido la presidencia de la República en los últimos años. En Ecuador, la izquierda tuvo un ascenso importante en los 90, incluso con la presencia del movimiento indígena, ¿no? Pero el año 2000 la izquierda fue copada por un movimiento caudillista, que es el movimiento de Rafael Correa, que al principio tuvo ciertas iniciativas progresistas, ciertas iniciativas de reforma importantes, pero que paulatinamente se fue convirtiendo en un gobierno autoritario y podrido por dentro, ¿no? Ahora, uno no cree, por lo inverosímil, el nivel de corrupción a que llegó Correa y su pandilla, ¿no? Que ahora están fuera del país, están sentenciados por temas de corrupción. Pero claro, tienen buena prensa afuera. Aquí en España yo me topo con personas que dicen, ¿cuándo gana el correísmo a la derecha? Bueno, primero, Correa nunca fue de izquierda, nunca. Fue un demócrata cristiano progresista que luego se transformó en el monstruo que es ahora, ¿no? Un tipo que dividió a la clase obrera, que persiguió a los indígenas. Aparte de la corrupción, y solo para mencionar esto para no tomarnos más tiempo, el gobierno de Correa no se parece al de Lula, por si acaso, ni tiene relación con otro tipo de gobiernos de la región, como el de Evo Morales, para pensionar. Tiene sus limitaciones, desde luego, pero no. El caso de Correa es que Correa tuvo una política de persecución al movimiento social permanente. Nunca hubo un empresario preso de los tantos que han estafado al país. Nunca. Pero tenía más de 200 dirigentes obreros e indígenas y estudiantiles acusados de terrorismo en las cárceles del Ecuador. O sea, en las cárceles o en fuga. Una persona que, aparte de haber hecho semejante profesión de corrupción, persigue al movimiento social, a lo que se supone que es la base de la izquierda, no puede ser considerada izquierda nunca. Pero claro, eso ha hecho que en el caso ecuatoriano, pues, en los últimos años, el correísmo ya derrotado en retirada, pues haya dado paso a fórmulas de derecha neoliberal, que son las que ahora estamos teniendo en el país, ¿no? Que han permitido, desde Correa, han permitido una presencia tenebrosa del narcotráfico. Correa, por ejemplo, tuvo un pacto expreso con los narcos para permitirles un corredor en la frontera con Colombia para que puedan exportar droga. Ahora eso se ha vuelto incontrolable. No solo es responsable Correa, también los siguientes gobiernos. Y ahora tenemos un problema de la sociedad ecuatoriana muy grave, ¿no? Una sociedad como la de algunos lugares de México, penetrada por el narcotráfico. Incluso se dio el caso de que las cárceles del Ecuador todas estaban controladas por los diversos grupos de narcotraficantes que se peleaban entre sí dentro de las cárceles. Eso al menos ha sido superado. Este gobierno fue un gobierno de derecha que le ganó a la fórmula correísta con un programa muy parecido, dicho sea de paso, porque tampoco se diferencia mucho, a tal punto que han sido aliados durante todo el gobierno de Moreno, es decir, de Noboa, el actual. Pues este gobierno llegó al poder luego de un deterioro muy grande del control de las cárceles, del control de la violencia, y al menos ha logrado, con un plan muy agresivo de uso de la fuerza pública, el ejército está hecho cargo de las cárceles y del control de algunas ciudades, ha logrado recobrar cierto control de la violencia en la mayoría de las ciudades ecuatorianas. El Ecuador es un país bastante más seguro que hace un año o que hace un año y medio, pero hay sitios específicos en donde la violencia es incontrolable, ¿no?
Hay, claro, ciudades en donde
no se puede entrar. Pero eso ya se ha vuelto como Colombia en su momento, ¿no?
Claro.
Uno iba a Cartagena de Indias, ahí iba la ciudad más segura de Colombia, iba a Bogotá, una ciudad muy segura, pero el camino entre Pasto y Cali era imposible de transitar. Lo mismo en Ecuador, se han vuelto algunas bolsones de violencia, de control de los narcos y de pandillas, algunos barrios de Guayaquil, algunas ciudades como Durán, por ejemplo, o Quevedo, y Esmeraldas, la provincia mártir del Ecuador, ¿no?, en donde prácticamente no hay gobierno.
Entonces, claro, yo le quería preguntar sobre eso, porque el problema que hay, la situación que hay en Ecuador con el tema del narcotráfico, el tema de los estados de excepción, el tema de la fuga de los narcotraficantes, todo lo que está pasando, ¿no?, ha tenido repercusiones internacionales, ha llegado a la prensa en España, al resto de Europa, al resto de América Latina. Claro, quería preguntarle por el contexto un poco del cártel de la droga. Ya me está comentando la situación del gobierno de Correa y cómo está aplicando el gobierno actual, ¿no? Y quería también preguntarle, ya en su opinión, como tanto como político como investigador, ¿cómo se ve, o sea, cómo ve usted las medidas que está llevando a cabo Nayib Bukele en El Salvador? ¿Y qué opina usted sobre ello? O sea, ¿cree que algo así se puede aplicar en Ecuador? ¿Cree que se puede solucionar de otra vía menos drástica, menos radical que lo que ha pasado en El Salvador respecto al tema del narcotráfico?
Las soluciones no son nada fáciles, no. Eso ha probado nuestra historia. Y además, una cosa es que tengas un partido político corrupto, o varios, y otra cosa es que tengas instalados los carteles de la droga, el grupo Sinaloa, los grupos mexicanos en Ecuador. Entonces, el problema de la invasión de la embajada mexicana que hizo nuestro presidente, que lo hizo mal, dicho sea de paso, sin embargo, se explica porque la influencia de México en Ecuador ha sido tenebrosa en los últimos años. No solamente porque tenemos a los carteles mexicanos tomados del narcotráfico del país sin poder controlarlos. Y porque además el presidente López Obrador, por desgracia, se ha transformado en el protector de delincuentes. Cada delincuente que se fuga va a la embajada, pasa como Pedro por su casa y luego se va a México, sentenciados ya, no son personas acusadas ni perseguidos políticos. Esto no justifica que el presidente haya dispuesto la invasión de una embajada. Eso estuvo mal, eso es condenable, es un mal antecedente y eso hay que rechazarlo. Pero hay que entender también que en el Ecuador había ya una trayectoria de conflicto con México, que era precisamente este, ¿no? Son mexicanos los carteles fundamentales que actúan en el país. Eso no es culpa del López Obrador, obviamente, pero la gente está hasta aquí, digamos. Y luego toda esta tolerancia y este fomento de López Obrador, ¿no?, de que tienes gente que ha sido sentenciada, que está perseguida, que tienen denuncias graves de haber sido sobornados por lo de Brecht, tienen sentencias por haber utilizado fondos públicos, y el gobierno de México no solamente que los recibe, sino que los protege y les da contratos en el gobierno a estas personas. Entonces esto es una ofensa al pueblo ecuatoriano. López Obrador está muy mal orientado en esto y yo creo que eso también tiene que conocerse, ¿no? Ahora, ya que me preguntas, yo tengo una columna en un periódico del país, de mayor, más bien muy influencia, ya la tengo 42 años, ¿no? Entonces, en ese escribí algo sobre Bukele. Bueno, a mí me parece que esas soluciones radicales, esas soluciones absolutistas, autoritarias, no duran. Tengo la impresión de que si de momento en alguna operación, si por razones de que ya no hubo más remedio, tienen que volverse y tienen que prescindirse de algunas garantías, vaya y pase. Uno dice, bueno, qué lástima, y así pasó. Pero volver la violación de garantías, una forma de gobierno, el autoritarismo, una forma de atropello sistemático, está mal. Y eso va a tener graves consecuencias. El hecho de que ahora Bukele tenga popularidad no hace que sea, a mi juicio, un buen gobierno. Porque, por desgracia, la gente desesperada por la seguridad, la gente que recibe, que le matan a su familia, la gente que le roba, dice, mátenlos, acábenlos, pero esa no es una solución. Entonces yo personalmente creo que los Bukeles, los autoritarios, sean de derecha o de izquierda, los Bolsonaros o Bukeles, son todos parecidos. Correa, y si es que nuestro actual presidente ve en este camino, por desgracia, puede transformarse en un caudillo de derecha. Hasta aquí, felizmente, no tiene como modelo a Bukele, felizmente, porque ha hecho un esfuerzo por respetar los derechos humanos. Esto no quiere decir que no se hayan cometido atropellos en las cárceles. Pero ¿quién aboga por los presos? Y sobre todo, ¿quién va a defender a los narcos? Ni siquiera Amnistía Internacional, ni la Comisión Ecuménica Ecuatoriana, que ha sido famosa por eso, nadie. Entonces, ahí hay un hecho real. Pero ha sido circunscrito al manejo de las cárceles, en la calle, en la persecución a los delincuentes, por ejemplo, no se ha atropellado. Ha habido allanamientos dirigidos por la fiscal general del Estado, en que el gobierno no ha intervenido. De manera que hasta aquí el balance es, no diría positivo, pero el balance es que el presidente no se parece a Bukele, no quiere parecerse, pero eso no quiere decir que no vaya a convertirse en uno con el tiempo. Y hasta aquí ha habido cierto respeto de los derechos humanos. Quiero mencionarte una cosa. Tenemos una fiscal general en el Ecuador, que no sé si aquí, el país le ha hecho varias reportajes. Es una negra de una familia de clase media de mi provincia. Yo conocí a su tío. Era un básquetbol negro grandote, que era un basquetbolista muy famoso. ¿No? Ella es obviamente menor que yo, tiene 40 y pico de años. Fue alumna de la Universidad Andina. Y cuando estuvo de alumna, vino al rectorado a saludarme. Dijo, doctor, quiero saludarle porque yo soy hija de Claro. Era su mamá, era conocida, ¿no? Y su tío, ya digo, era mi amigo. Y cuando ella concursó para el cargo, me pidió un certificado. Y yo se lo di con mucho gusto. Bueno, ella cumplió un papel fundamental, con una valentía, una firmeza envidiables. Nunca ha habido en el Ecuador una persona de ese temple. Y claro, ella ahora tiene un problema muy grave. No va a poder vivir en el Ecuador, y además va a tener que irse cuando termine sus funciones como fiscal. Tiene una hija, ella se divorció hace años, tiene una hija. La hija vive en Estados Unidos protegida, con identidad cambiada, y posiblemente va a tener que hacer lo mismo. Ahora, el papel que ha cumplido es fundamental. Ha logrado sacar una serie de denuncias de corrupción, no solamente contra Correa. A veces Correa y sus adláteres se hacen las víctimas de la fiscal. No, la fiscal ha denunciado sin piedad a todo el que ha considerado que es culpable. También el gobierno del sucesor de Correa, que se rompió con Correa, ¿no? Y también el gobierno que acaba de terminar, ¿no? Ella, mientras el anterior presidente estaba en el poder, ella ya denunció las irregularidades de ese gobierno. O sea, ella se ha hecho de enemigos en todo lado. El otro día fui a la Universidad Andina, porque la universidad es pública, obviamente, es una institución pública, y tiene locales muy bonitos, muy centrales, y sobre todo con un parqueadero enorme que permite que la gente pues deje con confianza su automóvil. Está en el centro de Quito. Y a la universidad ha ido varias veces el presidente de la República, ministros, etc. La seguridad de la fiscal es impresionante. 60 personas son los encargados de cuidar a la fiscal, porque cualquier rato puede ser asesinada. Ella denunció un caso hace un mes más o menos, en que salieron a la luz una serie de personas que estaban implicadas directamente con el financiamiento del narcotráfico. Entre paréntesis, entre ellos, el ex vicepresidente de Correa, ¿no? A quien los narcos le pagaron al juez para que le dé una habeas corpus irregularmente. Está probado eso. Bueno, entre paréntesis, contaba esto. Bueno, entre ellos se mencionaba que una ex reina de belleza había sido utilizada como una especie de premio para... El narco pagaba a la reina para que le acompañe a un destacado político, ¿no? Un tráfico horrible. Bueno, ayer apareció asesinada la ex reina de belleza, para que no declare. Bueno, y así, como en el peor momento de Chicago. En ese espacio la violencia sigue. Es decir, pero claro, es una violencia dirigida, una violencia que no es masiva, que, por ejemplo, ver estas concentraciones que Bukele hace de 2.000 personas haciendo ejercicios dentro de una cárcel, rapados, vestidos con un uniforme, esto en Ecuador no se ve felizmente. Ya digo, pudiera ser que suceda, ojalá que no, haremos lo posible porque no. Pero lo que sí es verdad es que tenemos una situación en la cual todo esto también tiene su relevancia porque hay una fiscalía que está tomando las cosas en serio. Eso hay que decir. Es decir, no estamos pasivos. La fiscal está cumpliendo su tarea. Tenemos una Fuerza Armada muy profesional. Tenemos una Fuerza Armada que nunca quiso meterse en ni en el narco ni en la corrupción. Correa no pudo quedarse en el poder porque no pudo sobornar a la Fuerza Armada. Maduro está ahí porque está en connivencia con una Fuerza Armada corrupta, podrida por dentro. El ejército bolivariano es un ejército chavista corrupto. Qué lástima que Chávez haya terminado como terminó, ¿no? Entonces, el tema aquí, que es importante decirlo, es que nuestro ejército es un ejército que ha dado garantía de cierto respeto a valores democráticos. Hay de todo ahí dentro, no que otro fascistoide existe, pero en general es un ejército que no dispara contra la gente, que no ha participado en matanzas, sino más 100 años, y que además pues respeta valores. Incluso cuando los presidentes le han ordenado desalojos masivos, cuando los presidentes de la República han pedido represión a mansalva a manifestaciones del ejército, le ha dicho, señor presidente, no podemos. Y en un caso o dos le han dicho, no, señor presidente, que se vaya usted. Para bien o para mal. O sea, tenemos un ejército que es el árbitro del poder. En un momento dado de crisis, no todos los días, ¿no? No es que mañana pueden ir los militares y decirle váyase a su casa al presidente. Pero cuando hay un momento de crisis, cuando hay un momento de movilización, de inestabilidad, no son los indígenas alzados los que tumban un gobierno. No son los trabajadores o las clases medias insubordinadas que ocupan las ciudades, no. Ellos proporcionan un ambiente de inestabilidad, de movilización. En ese ambiente, ahí los militares deciden. En algunos casos han resuelto, se va el gobierno, en otros casos se queda el gobierno. Y en ese sentido, yo solo constato una realidad, que es muy del siglo XIX, ¿no? Los militares de árbitros del poder. Pero en Ecuador siguen siéndolo. Y en ese sentido, pues, eso tiene su lado positivo. Y es que los militares no han aceptado a gobiernos autoritarios, como el de Correa, por ejemplo, no se lo toleraron. Y no están dispuestos a tolerar ese tipo de gobierno, felizmente. Bueno, vamos a ver qué pasa, uno nunca puede ver el futuro. Pero de alguna manera nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas, son una garantía de, no de constitucionalidad, porque ellos mismos han roto la Constitución varias veces, pero sí de mantener cierta institucionalidad en el país en que los abusos extremos de la represión no se den, por ahora al menos, ¿no? Eso no ha pasado. Y claro, en este ámbito, ahora tenemos que el ejército ya no es solamente la garantía que está detrás de, sino que están en la calle, están en las cárceles, están actuando con un enorme respaldo popular, con más del 80% de popularidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso les da la autoridad para mantener la situación. Ahora, eso no es suficiente. Los carteles, el problema es que cómo controla. Se pueden controlar las cárceles, se pueden controlar en ciertos barrios el orden público, etcétera, pero el momento en que un sicario es contratado para matar un juez o un alcalde, se han estado matando ahora, por ejemplo, hay 3 alcaldes asesinados de sitios en donde hay minería ilegal. La minería es otro de los. La minería ilegal está muy vinculada al tráfico, ¿no? Porque con con la minería ilegal es con la que se justifica, digamos, el lavado. Bueno, pero en realidad yo no querría terminar con esta visión tan oscura, tan negativa, ¿no? Yo personalmente, como historiador, diría que de peores hemos salido, que los países nuestros tienen una fuerza en el pueblo, una fuerza en los sectores de este pueblo, de esta base social diversa, ¿no? ¿No? Mestizos, en que somos la mayoría, indígenas, negros, migrantes, ¿no? Nosotros tenemos mucho migrante colombiano, por ejemplo, que ha contribuido mucho para el país. Y entonces todo esto me hace pensar que hacia el futuro nuestros países tienen la posibilidad de recomponerse, de reconstruir sus proyectos nacionales, no solo en el siglo XIX, sino ahora en el pleno siglo XXI, y de que vamos a salir adelante. Yo creo que va a costar, pero no me parece que estemos condenados al caos, ni que seamos países inviables o que seamos fracasos, como a veces un informe famoso de la CIA decía, ¿no? Que ya son países inviables. Yo creo que nuestros países son viables, nuestros países tienen un papel en el mundo que viene, y desde luego nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas es pues garantizar que esto siga adelante. Porque así como hay mucha gente corrupta, hay mucho corrupto, hay también mucha gente honrada. Y yo creo que esa gente honrada tiene que jugársela por el futuro.
Vale, sí, seguramente sí. Muchísimas gracias, porque es verdad que aquí en España siempre llega todo mediatizado, siempre llega toda la información, y es verdad, cortada siempre por un cierto sesgo político, ¿no? Y entonces yo le quería dar las gracias personalmente porque por brindarnos esta oportunidad, por explicarnos. Yo creo que ha dejado muy claro, muy bien explicado lo que está pasando en Ecuador, la realidad política que están viviendo allí, ¿no? Para que la gente aquí también en la Universidad Pablo David lo entienda. Y bueno, y también pues quería despedirle diciéndole que seguro que los oyentes les encantaría seguir escuchándole muchísimos programas más. De parte de Radio La Vida, de la UPO y del equipo, pues muchas gracias por participar. Esperemos verle pronto, otra vez, para seguir hablando de estos temas, que yo para mí se me ha quedado corto. Y nada, y quería darle pues muchísimas gracias por todo, y bueno, y esperemos que muchas gracias por toda su colaboración con el programa.
De nuevo, muchas gracias, y espero no haber sido solo portador de malas noticias, ni haberme pasado hablando de mí mismo, que no es algo que me gusta mucho, sino haberles contado algunas experiencias, y sobre todo de haber relevado la buena relación de la Universidad Andina con la Universidad Pablo de la Vide, y desde luego las posibilidades que tenemos también en eso hacia adelante.
Claro, muchísimas gracias. Y usted también, y esperemos que pueda volver pronto otra vez para participar, para seguir hablándonos de este tema. Y nada, pues aquí termina el segundo programa de Café con América. Va a estar disponible próximamente en la fonoteca. Y muchas gracias a todos por escucharnos, y hasta aquí hoy.